Advertencia. El siguiente programa contiene desbordantes niveles de ironía, falta de sensibilidad y escenas de desnudez. Están avisados.
Bienvenidos a un nuevo programa de A Caballo Regalado. Estamos, como siempre, desde hace 20 programas acá con el señor Pelle. ¿Cómo se encuentra, señor?
¿Qué tal, señor Ezequiel? 20 programas.
20 programas, vamos a hacer una gran fiesta después de esto. Pero no sin antes informarles a nuestros queridísimos oyentes.
Atención, público de Tucumán.
Que se vienen cambios. Así como el tiempo...
No, no como los que nos han prometido. Van a venir cambios en serio.
No, claro.
Viene el ajuste.
Porque no nos van a votar. Ese es el punto. La gente no nos vota, por ende crean en nuestros cambios. Se vienen segmentos nuevos a partir de la semana que viene. La división del programa. Vamos a empezar a salir dos veces a la semana.
Por si a algunos les parecía poco, ahí estaremos. Dos veces a la semana.
Dos veces a la semana. Y bueno, además vamos a estar subiendo material nuevo en otras redes, en Instagram se viene bastante material nuevo.
Ah, sí.
Algunas cositas nuevas para YouTube, pero bueno, eso a lo largo del tiempo.
No, de la no temporada es ahora. Número 2.
Lo importante ahora es que desde la semana que viene, dos veces por semana el programa.
Sí, programas más cortos.
Sí.
Donde vamos a tratar de ser un poco más didácticos. Vamos a hablar de actualidad, tal vez no. Eso será una sorpresa para ustedes. ¿Qué día saldríamos, señor?
Por ahora está todo planificado según producción. A ver. Sí. Sí, los lunes y los viernes.
Muy bien.
Mantendríamos las 6 de la tarde, imagino. Eso no estaba programado aún. Me animo a decirlo yo como un dato personal. Pero bueno, si no es a las 6, será a las 7.
Sí, tampoco va a variar mucho. Es un viernes, no lo vamos a sacar a la 1 de la mañana.
Exacto. Así que, bueno. Continuamos con el programa, entonces.
Sí, señor.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Sí, nuestras aventuras siempre están llenas de adrenalina. Leí un libro.
Ah, esa es la aventura de esta semana.
Leí Fahrenheit 451 de Ray Bradbury.
Sí.
451 grados Fahrenheit es la temperatura en la que arden los libros. Y el libro se trata de bomberos que en vez de echar agua, echan fuego. Porque en este gobierno está prohibido leer libros. Y el que lee libros, ¡afuera! Es polémico, es excelente porque te hace pensar un montón.
La película es buena, quiero aclarar.
Hay dos películas.
Que siempre sé qué. No, la vieja, digo yo. Siempre.
La nueva actúa, ¿sabe quién es el protagonista? El que hace de Creed en,
ah,
en
sí.
La película con ese
nombre. Porque tiene que poner un afroamericano.
Claro. Bueno, el libro, en este caso, el libro nunca aclara apariencia de protagonista, por lo tanto no me molestó.
Ok.
Así que... Ese fue el libro que leí en la semana. Me gustó porque estuvo prohibido en algunos lugares.
Uh-huh.
Y yo digo, qué increíble, ¿no? Que prohíban libros, porque eso quiere decir que están haciendo bien las cosas, ¿o no?
Sí, cuando un libro es prohibido, definitivamente algo bien está haciendo.
Porque
Yo
soy del gobierno y estoy haciendo bien las cosas. A mí qué me importa el libro que sacás. Uh-huh. Ahora, si sacás ese libro que desenmascara y hace pensar a la gente que puede pasar... Ah, no. Te censuro porque tengo cola de paja.
Quítenle las páginas, claro. Y hablando de eso, acá la producción me pasa, gracias, una lista con los libros prohibidos que ha habido en la historia de los libros. Prohibidos. Así que vamos a hacer un repaso de...
Una duda, ¿son libros?
Prohibidos.
Ah.
Que han estado prohibidos. O están prohibidos. Uh-huh. Porque la prohibición prohíbe.
Un nuevo juego que vamos a hacer a partir de ahora, cada vez que alguien diga la palabra prohibido, un shot de tequila.
¡Ah! Me gusta eso. Uh-huh. ¿Por qué no nos prohibimos?
Está prohibido no hacerlo.
Qué prohibido, prohibido.
Bueno.
Bueno, a ver, ¿qué dice acá? Primer libro, El origen de las especies, de Carlitos Darwin.
Ah, sí.
Charles Darwin, que nos aclara que por motivos religiosos hicieron que este libro sea censurado en muchos países.
Sin embargo, Charlito.
Charlito.
Era religioso él.
Es que eso es un gran problema.
Pero, vio ¿qué pasa? Vio la evolución.
Uno piensa que el científico igual ateo. Y no es así.
No,
hay muchos científicos que creen en Dios. Uh-huh. Pero.
Lo que pasa es que Darwin en sus viajes vio un montón de cosas que a la religión claramente no les gusta. No le gustaron para nada.
Más en esos años.
Y reitero, a ver. Claro, en este caso religión censuró por una cuestión de estás refutando lo que nosotros creemos. Sin embargo, no creo que en el origen de las especies Darwin diga algo al estilo Dios ha muerto.
Estaba pensando lo mismo.
No creo que lo diga en alguna
página
de sus páginas.
Página 1, Dios ha muerto. Evolución 2 puntos. No. Otro libro prohibido, el diario de Ana Frank.
Ajá, ¿por qué?
Ana Frank lo escribió ella, al parecer, según me dice acá.
El diario, sí.
El diario de Ana Frank lo escribió Ana Frank. Dice, bueno, es la historia de una niña judía que se ocultó de los nazis y este diario es lo que se conserva de sus diarios personales de ese momento.
¿Cuando está escondida en Holanda?
No lo leí, y bueno, aquí no lo dice.
Bueno, supongo que está ahí.
Sí, en Holanda o en alguno de otros países. Hasta el día de hoy existen personas que se oponen a este libro, a que este libro sea permitido en las escuelas.
Ah, en las escuelas directamente.
Y otros dudan de la credibilidad del texto. Que eso sí lo he leído muchas veces, que dicen que en realidad fue propaganda judía.
Sí.
A través de un diario que escribe una niña. Cómo llegarle al corazón de la gente. Un diario que escribe una niña que está viviendo estos sucesos y era propaganda judía. Eso he leído.
Ajá.
No, no lo leí yo el libro.
Bueno, vale, también, si no vamos al caso, hay gente que dice que el holocausto nunca sucedió. Sí, vamos al hecho, pero
sean todo fotos como trucadas.
Claro.
Como la del hombre en la luna.
Estaba pensando lo mismo.
Un set de Kubrick que puso gente delgada y dijeron son judíos.
Claro, porque se habían inspirado en la película 2001 Odisea al espacio, entonces dijeron qué buenos efectos.
Sí. Hagamos
que este tipo filme el alunizaje.
Uh-huh.
En la luna.
Claro.
Prohibido.
¡Pip!
Tequilazo.
Otro libro, Las mil y una noches.
Uh-huh. ¿Por qué?
Un libro anónimo, vale la pena
subrayarlo. Hay un dato.
No al libro, sino que.
Hay un dato de interés. Ese libro viene de la parte del Medio Oriente, por ese lado. Se dice que es anónimo porque lo escribió una mujer.
Oh.
Y las mujeres en ese entonces, obviamente, no podían hacer nada.
Hacer nada.
Hasta el día de hoy realmente no pueden
atender
hacer
hombres. Nada más.
Eso.
Sí.
Dice la mitología popular eso.
Es interesante. De hecho, conozco muchos casos de muchas mujeres que escribían y firmaban como hombres.
Ah, sí.
O con nombres extraños como Edward Nigma.
Bueno.
En el caso de Batman. Bueno, este libro fue censurado en Egipto.
Sí.
Se le acusó de contener pasajes obscenos que ponían en riesgo la integridad moral de los ciudadanos. Por ejemplo, desnudóse su pecho, ella, y mostróse sus senos al emperador.
Que estaban prohibidos.
De los emperadores. O los senos, no sé.
Qué gente moral, ¿no?
Moralista, sí.
Moralista.
Abundan hoy también eso.
Sí,
solamente
sí.
Que ya no prohíben libros porque
quedan mal. No se crea, ¿eh? No se vaya a creer, ¿eh?
¿Sabe dónde está el tema ahora? Que los escriben los moralistas, los libros. Entonces ya directamente evitan esos pasajes.
No se vaya a creer que no hay prohibición de libros, ¿eh? Me he enterado de algunos que sí.
Otro libro. Sorpresivo.
A ver.
De nuestro amigo Lewis Carroll. Alicia en el País de las Maravillas.
Dicen que es totalmente... Uy, lisérgico ese... Pateé la mesa, perdón. Dicen que es totalmente lisérgico ese libro. No lo he leído.
Y lea, o escuche, mejor dicho, el por qué fue prohibido.
Ah, ¿por qué?
Este libro fue prohibido en China porque les otorga cualidades a los animales para que actúen en el mismo nivel que los humanos.
Ah, bueno.
Dijeron, el conejo mira la hora, prohibido.
O sea que Disney en China ni hablamos.
No, los dragones mismos de China cuando hablaban y esas cosas
Ellos, no, pero ellos está todo bien.
Ah.
Con los dragones no nos metemos. Ahora, ¿qué me vas a decir que un conejo habla?
Por favor, señor.
Qué curioso, habría que averiguar. ¿Disney está permitido en China?
Pasa que quizás esto sucedió hace tiempo y hoy en día todo se moderniza y esas cosas.
Capaz no está prohibido ahora.
Pero no sé. El código Da Vinci, de otro amigo de la casa, Dan Brown.
Bueno, eso me parece que lo puedo deducir. Que va por el lado de templarios, religión, ocultismo.
Sí, igualmente, fíjese lo curioso que lo prohibieron en el Líbano.
Sí.
Donde no hay tanto católico y hay más de las otras religiones orientales. Dice, en el Líbano los líderes de la comunidad católica...
Ah, bueno.
O sea, había 10.
O sea, usted acaba de refutar lo que usted mismo acaba de decir.
Claro. Consiguieron que el libro sea prohibido ya que era ofensivo para su religión. Bah. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha.
¿Por qué?
De El Señor Cervantes. Sí. El Quijote, la gran obra de Cervantes, fue censurada en algún momento por, abro comillas, aspectos morales. Cierro comillas.
Que estaba loco. Bueno, ¿en dónde esto?
¿Dice? No dice.
Bueno, producción, vamos.
Este es sorpresivo.
Sí.
Harry Potter y la Piedra Filosofal. A alguien no le gustó que el niño tenga anteojos, creo. No, dice...
Debe ser porque su cualidad literaria era muy pobre.
Claro. Este libro hace a nuestros niños estúpidos. En los Emiratos Árabes Unidos, este libro fue censurado por, supuestamente, incentivar la brujería.
Ándala, pues. Incentivar la brujería.
Sí, los niños leían y sacaban sus varitas para hacer hechizos o algo.
Como nosotros hemos anunciado más de una vez que hagan.
O sea que nosotros seríamos prohibidos en los Emiratos Árabes Unidos.
Qué raro.
Otro libro, La Odisea.
Sí, no, ¿por qué?
Clásico de clásicos. Las ideas griegas de libertad no fueron bien recibidas en los tiempos del emperador Calígula, por ello él intentó vetarlo.
Estaba loco Calígula,
Sí, y estamos hablando de ya hace muchos años.
Bueno, vamos a tener que hablar de él entonces.
¿Qué tenemos? La Biblia.
¿En dónde eso? En China.
No nos dice dónde, porque la producción es así, ¿vio? La traducción de William Tyndale, puntualmente.
¿Tinder?
Sí. Por su traducción... En 1536, Tyndale fue ejecutado y luego quemado en público.
Debió haber hecho una muy mala traducción.
Por ejemplo, la Biblia 2. Dios ha muerto.
No, yo leí que del hebreo pasó un idioma, de ese idioma a otro y así. Entonces se perdió muchísimo y hasta el día de hoy hay muchas cosas que nosotros leemos y vamos a decir, esto se contradice por todos lados. Es decir, se agarra una Biblia en español. Que si uno en hebreo la lee, si supiéramos, ¿no?, el idioma, hablan de que, por ejemplo, la Virgen María no era tal, sino que virgen en idioma y qué sé yo, tanta transformación hubo ahí, que no quiere decir virgen, sino que quiere decir, por ejemplo, mujer pura.
Claro.
Entonces no quiere decir que nunca tuvo relaciones, sino que simplemente era pura.
Era pura.
Entonces ahí cierra todo un poquito mejor.
Claro.
Y así
hay una frase que recuerdo ligeramente, pero dice algo así en la Biblia, que es, si no se llega al reino, voy a inventarlo. Si no se llega al reino de los cielos...
Si no se llega al reino, voy a inventarlo.
Si no se llega al reino de los cielos por Cristo, es imposible llegar. Tan imposible como que un camello pase por el ojo de una aguja. Ajá. El camello y el ojo de la aguja es literal, de la Biblia. Y nunca tuvo sentido, porque...
Ah, pensé que todo lo otro era lo que no tenía sentido. Pero bueno.
Bueno, no, son detalles. ¿Y qué pasa? En la traducción, en realidad, era que un camello llegue hasta X parte de la desembocadura de un río.
Que se llamaba aguja.
Que, claro, era una cosa así que también, por la traducción, alguien lo agarró en el 1500, que había una aguja, y dijo, por el ojo de la aguja. Pero en ese momento no había aguja, señor.
Bueno, y así hay muchas cosas de la Biblia, pero esto no es un programa religioso, así que...
¿Qué tenemos acá?
Capaz algo vamos
esto a lo quiero leer porque está en latín.
A ver.
El de Cameron.
Sí.
Un libro de Giovanni Boccaccio. Iba a ser un chiste de Cameron, pero ya no quiero. El de Cameron. O el de Cameron. O el de Camerún. Ay, ya no lo sé. Fue incluido en la Index Librorum Prohibitorum. Bueno, esta Index Librorum Prohibitorum es la lista de libros prohibidos de la Iglesia Católica. No sabemos por qué, no sabemos qué dirá.
Porque está prohibido.
Pero de Camerón, señores, no lo quiere la Iglesia. Vamos a pasar con algunos clásicos un poco más conocidos.
A ver, algunos.
Rebelión en la Granja.
¡Qué buen libro!
Yo sé que usted lo ama.
Sí.
Del señor George Orwell.
Es muy cortito, ¿eh? No pierde mucho tiempo leyéndolo. Bah, nunca pierde tiempo, pero... No tarda demasiado en leerlo.
Bueno, acá nos dice... Grande.
Y es una patada a la sociedad y parodiando la Revolución Rusa.
Contiene una fuerte crítica, claro, al gobierno soviético de Stalin y también al socialismo y bla, bla, bla. Dice... El mismo libro hoy en día no se puede vender en Cuba, aunque no está prohibido leerlo. O sea, si alguien se lo lleva de regalo, usted lo puede tener y leerlo, pero no lo pueden vender.
No hay distribución en Cuba.
También en Kenia.
¿En Kenia?
Y en China ha sido prohibido desde su publicación. Ya tanto shot de tequila, no entiendo cuándo es prohibido y pulido. Sí. En Rusia desde hace más de 30 años y en los Emiratos Árabes desde 2002. Está prohibido en un montón de países.
Mire usted.
Bueno,
y mire que si seguimos
acá por... voy a darle otro que a usted le gusta mucho del
si
mismo
seguimos
autor.
Avanzando políticamente como estamos en Argentina lo prohíben
lo
en
van a
momento.
Prohibir próximamente, sí. 1984,
claro, yo, bueno. Lo mismo autor.
Coméntelo,
qué lindo, no, léalo.
Bueno, no es un escritor que se llevó bien con los gobiernos de turno, dice aquí.
Es excelente.
Su libro de 1984 es un clásico del que nace el concepto del Gran Hermano.
Exactamente.
O sea, del programa de televisión en
No, señor. De las cámaras por todos lados vigilando lo que usted está haciendo.
Y me interrumpió
justamente
antes.
Gran Hermano se inspiró por el nombre en ese aspecto para hacer un reality mediocre.
Es un clásico del que nace el concepto de Gran Hermano. O sea, el concepto.
No, usted dijo el programa.
El concepto de Gran Hermano, de hablamos del programa de televisión que tienen cámaras e investigan todo lo que hace la gente en todo momento.
No, del concepto de Gran Hermano, ¿nunca escuchó alguien decir el Gran Hermano te observa?
Claro, ahí está el programa con Real,
no,
señor.
No, ese concepto, no el del programa. El concepto de el Gran Hermano te observa cuando uno hace algo en la calle y op, se enteró la policía, qué sé yo. El Gran Hermano
te observa. Buchón, señor.
En el Facebook, algo en Facebook, viva Hitler.
Sí.
El Gran Hermano te observa. Se van a enterar.
¿Y me nominan? Pero la gente me sabe igual por la
sigamos porque usted me está arruinando el libro y no se lo voy a perdonar.
Ha sido censurado en muchos países, entre ellos en España, bajo el régimen franquista, porque es un libro pro-comunista, dice aquí. Bueno, Orwell fue prohibido por anticomunista una vez y por pro-comunista la otra vez. No entendemos bien.
Tendría que ser prohibido por... antigobierno de turno, mejor dicho.
Aquí dice algo muy interesante.
Él puede decirte en un libro, viva el anarquismo, se viene el anarquismo y dice el anarquismo es una porquería. Así.
Acá dice algo muy interesante que dice, una muestra más de lo que se censura en los libros no es tanto la ideología, sino la capacidad de formar personas críticas.
Muy bueno.
Que me parece que esa frase es muy interesante.
Vamos con los últimos.
Los versos satánicos de Salman Rushdie. Pero no vamos a con ese
creo
nombre.
Creo que el nombre, claro.
Ya está. Alicia en el País de la Maravilla, ya lo leímos.
¿Qué le está repitiendo en la lista?
No, es porque acá la producción copió y pegó cualquier cosa. Usted sabe cómo son, ya sabe. Hace 20 programas sabemos cómo trabajan ellos. American Psycho, ¿le interesa ese?
Me interesa mucho leerlo, vi la película.
Fue prohibido en Queensland, Australia. Mira. Por el fuerte contenido. Bueno, sí, es un libro bastante...
Sí, el tipo no anda repartiendo regalos por ahí.
Adivina el que viene.
¿Qué viene?
Mein Kampf.
Ah, bueno.
Si no prohibían ese y prohibían claro. Todos los demás, estamos en un problema.
Mangos, y sí. ¿Por qué lo prohibieron? A ver.
Y porque tenía ideas que habían hecho mucho daño, bla, 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 bla. Bueno, llegaban al odio y esas cosas.
Para el oyente que no lo sepa, Mein Kampf quiere decir mi lucha, escrito por el señor Adolf Hitler.
Hitler, sí, imagino que todos nuestros oyentes saben.
Sí,
pero, si
pero
no
por
lo saben,
las dudas, por las dudas.
Sí, está bien. En algunos países dice que por imprimirlo solamente, la pena era la cárcel. Así, por imprimirlo...
Adentro.
Por la venta con multas y en muy escasos países.
¿Por la venta multas?
Sí.
Mire cómo el dinero puede todo.
Usted me da la... Y porque ya que lo vendió, deme la plata.
Claro.
Ahora, si solo lo imprimió y
pasando
no tiene
una
dinero...
parte y acá no pasó nada.
Y eso en el mismo Alemania. Lo cual está bien porque están muy perseguidos
y
ellos.
Y en Alemania con, sí, sí.
Con esos temas.
Hoy en día, no, usted imagínese la imagen en el turismo, va gente de todo el mundo a Alemania, porque es un lugar muy turístico, y ve en las vidrieras Mein Kampf.
Claro.
Queda mal.
Ni siquiera se puede pronunciar Hitler en la calle.
No,
en una conversación
claro.
casual, porque uno es casual.
Sí, sí.
Y siempre dice, no, porque acá Hitler...
Siempre tema, uno siempre habla de la Segunda Guerra Mundial por algún motivo.
Imagínese que usted va a uno de los tantos lugares icónicos en Alemania de esa guerra. ¿Y cómo te explican lo que pasó?
Había un señor... Resulta que viene un tipo, claro. Aspecto parecido a Chaplin...
Pero sin sombrero.
¿Me va entendiendo?
Bueno, otro libro, porque este me
vamos,
gusta
vamos
mucho.
Vamos a terminar,
a mí.
Vamos
La
a terminar.
Metamorfosis, de Franz Kafka.
De Kafkita.
Que el primo de Guido. Publicada en 1915, esta novela cuenta la historia de la transformación de Gregorio Samsa en un monstruo insecto.
Ajá, monstruoso, ¿no será?
También. Debido a que consideraron que el libro incitaba a la rebelión de las masas, los regímenes nazis y soviético prohibieron su lectura.
¡Fua! No sabía que se trataba de eso.
No,
yo
era
tenía
un
en
tipo
cuenta...
que se transformaba.
Se despertaba y era un bicho.
Claro, no quería ir a trabajar. Era viajante, dijo, y no quiero irme, soy un bicho.
Yo tenía entendido que era eso nomás, no que pasaba tanto.
La verdad, no me despertó a mí ningún interés por levantarme hacia nada. Los diarios de Turner.
No, si me doy cuenta.
Cazador de espías. Estos los paso porque no son tan... Lolita, este sí fue...
La película.
Bastante... Claro, la película se basó en el libro.
De Kubrick, ¿no? ¿O de quién es?
Me entró la duda ahora.
Sí. Nos pasan de producción Adrian Lyne.
Lyne.
No era Kubrick.
No era Kubrick, pero no conozco otra de la filmografía de Adrian Lyne.
No, bueno,
y
ni
no la vamos a conocer. Bueno, este libro es obvio, la relación entre un hombre adulto y una niña de 12 años, es lo que habla la novela, y obviamente la censuraron por promover la pedofilia.
Claro.
En Francia, en Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. Y en 1959 tener una copia de este libro te llevaba a prisión, directamente. Uh-huh. Swan Falun, no lo conozco. Un mundo feliz, de Aldous Huxley.
Sí, señor.
En esta novela se presenta la versión de un mundo donde el Estado maneja hasta lo más mínimo en la vida de las personas. Uh-huh. La trama presenta una vida donde la moral se relaja al extremo y se promueve la promiscuidad sexual, razón que llevó al gobierno de Irlanda a prohibir el libro en 1932.
Sí. Además había métodos genéticos donde eran alterados, método Bokanovsky, algo así se llamaba. Y bueno, elegían cómo nacían las personas. Y algunos eran como superiores, otros inferiores, etc. Dicen que hay una gran trilogía de libros que le pegan al Estado. Uno es Fahrenheit, el otro es 1984 y el otro justamente Un Mundo Feliz. Dicen que esa trilogía te cambia.
Yo leí esta Un Mundo Feliz, mejor dicho, lo leí acá recién, no leí el libro... Y me sentí tan identificado a cómo estamos viviendo hoy en día.
¿A que le manipularon los genes y es inferior?
Sí. Me parece que me hicieron inferior a propósito, ¿no?
Ah, puede ser.
No, en el que el Estado maneja hasta lo más mínimo de la vida de las personas. La trama presenta una vida donde la moral se relaja al extremo.
Sí, señor.
Eso es como hoy en día y se promueve la promiscuidad sexual.
Sí, señor.
Es hoy en día.
Bueno, decían que eso estaba ese debate... De si íbamos más para 1984, es decir, un gobierno totalitario, donde está todo prohibido, o uno de Huxley, donde uno termina siendo liberal al extremo. En uno no hay información, en el de Huxley hay súper información y ya hay cualquier cosa. Yo creo que estamos más en el de Huxley que en el otro.
Sí.
Aunque hay cosas del otro.
Sí, quizás el totalitarismo está por debajo. Está encubierto,
sí.
Nos están manejando terriblemente, pero lo que nosotros vemos es que somos completamente liberales.
Totalmente, nos creemos libres.
Nos creemos libres porque podemos elegir entre tres cosas y no nos damos cuenta que esas tres cosas son las únicas que los que nos gobiernan quieren que elijamos. Cualquiera de los tres gana el que quieran ellos. Y no voy a leer más libros porque me deprimí.
Sí. Esto es un buen tema para debatir en algún momento. Podemos hacer una... algo podemos hacer con esos tres libros. Encargamos a la producción.
Sí, que piensen ellos.
Total.
Que piensen ellos.
Así que vamos un pequeño corte. ¿Me acompaña que vamos a la librería? A ver.
Sí, por favor. Ya me estoy parando.
Perfecto. Pausa. Trouble, everything I touch, catastrophe.
tears through the annihilation, repeating all atrocities. Yeah, can't stand them, still cheering these stupid politicians. There once was a time when we'd rise in opposition, but the brainwashing, the conditioning, repeating all they hope will change, the more ends up the same again.
When the music hit me, melody can't move me, nothing can get to me. Some sounds so soothing, iconic for my aching soul, in captivity.
Regalado, recuerden que nuestras redes, si nos quieren escribir, dejar un mensaje o lo que deseen, son A Caballo Regalado OK en Facebook e Instagram, A Caballo Radio en Twitter y A Caballo Regalado nos buscan en YouTube. Ahora vamos a estar subiendo algún material específico y como avisamos en el primer segmento.
Atentos a Instagram, que ahí se vienen grandes novedades.
Bien, pasamos al segmento mitos. Segmento. ¿Cuál es?
Segmento histórico.
Segmento histórico o historia de gente real. Que...
Sí, señor.
Vamos.
Sin meternos de lleno en la biografía, hoy vamos a hablar de la locura de Calígula, emperador en la antigua Roma.
Interesante personaje de la historia.
Hay un dicho popular que dice: de músico, de poeta y loco, todos tenemos un poco.
Lo decía Hijitus.
Yo no lo escuché.
O Uoaki.
Pero sin duda hay quien se lo toma con mucha seriedad. Uno de ellos fue el emperador romano Calígula, conocido por su extraño e hilarante gobierno, el cual entre bromas, risas, sexo y desenfreno, llevó a la ruina a decenas de personas, ultrajando su integridad, su vida y perturbando la paz.
Sí, un ídolo de este programa, tenemos acá el retrato de Calígula colgado de la pared.
Calígula desarrolló una serie de normas políticas que fueron controvertidas, absurdas y humillantes en el año 40 en la antigua Roma. El emperador le decía a sus más allegados que él sentía ser un dios. Uh-huh. Esto porque cada noche tenía sueños que se lo decían.
Ah, sí.
Así que si uno sueña con algo, es porque es así.
Es así.
¿Sabe que yo el otro día soñé que jugaba en gimnasia?
¿Qué juega en gimnasia?
Ah, bien. Eso es lo que le digo. Su corte aplaudía dicha aseveración. Unos olfas. Pero el resto simplemente lo ignoraba. Incluso la población llegaba a hacer chistes sobre el hecho. Y claro. Cuando el emperador se percató de que lo estaban tomando como un demente, se empeñó en acrecentar el rumor. Dijo, ¿no me creen? Van a ver. Un tipo que estaba totalmente zafado. Entonces comenzó a hacer apariciones públicas vestido como un semidios.
¿Cómo es eso?
Aparecía caracterizado como Hércules, por ejemplo. Mercurio, Venus y Apolo. Me interesa el de Venus. ¿Cómo te disfrazas de Afrodita?
Además, ¿Afrodita era semidios?
No. El semidios era Hércules.
Ah.
Mercurio, o sea Hermes, Venus y Apolo eran...
Eran dioses enteros. Eran dioses.
Venus ya dijimos que era Afrodita y Apolo era Apolo.
Interesante igual, sí, con una... pero todos vestían de túnicas.
Pero tengo entendido que Afrodita tenía túnica transparente. Eso mismo. Imagínenselo al tipo con sus susodichos colgando. Caminaba por las calles o los pasillos de su palacio totalmente sumido en su papel. Yo soy Venus. Así. Imagínese. En reuniones importantes aparecía refiriéndose a sí mismo como un dios bajo el nombre de Júpiter.
Oh,
es decir, Zeus.
Importante ese.
Al principio su corte tomó el hecho como una advertencia y lo trataban como una deidad. A manera de broma. Pero poco a poco Calígula parecía estar más convencido de que en verdad era un ser divino. Claro, la gente, la corte decía, mirá, es un chistoso este.
Vamos a seguirle la corriente.
Claro, gran Júpiter. Oh, 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 oh. Y el otro te hacía, te tiraba un rayo.
Desde la punta de la mesa.
Y los otros decían, che, me parece que este...
¿Qué habla usted si está muerto? Lo acabo de fulminar con mi rayo.
Perdón, Diosito, perdón. Mandó construir 3 templos dedicados a su figura como un ser supremo, 2 en Roma y 1 en Mileto. Salía a las calles presentándose como un enviado de los dioses, será como un dios enviado de los dioses, como un ser que había descendido a la tierra para que los humanos gozaran y se regocijaran con su presencia. Los habitantes no sabían cómo reaccionar ante tal aseveración, y claro, ¿qué vas a decir? Por lo que simplemente se dignaban a mirar y sonreír, totalmente incómodos. Imagínense esa situación. Viene el tipo, con su túnica transparente, soy un dios. ¿Qué mirás, plebeyo? Sí, señor.
Sí.
Ay, Dios mío. Otros confirmaban dicha falacia y otros más preferían ignorarlo.
Sin olvidar que era el emperador, aún... Y era como, o sea,
Es que viene el presidente, ¿no? Diciendo, soy un dios. ¿Qué hacemos? No, hoy en día es otra cosa.
Bueno, es que no hay tanto respeto, pero en ese momento te cortaban la cabeza.
Claro, ahí viene el asunto, porque atrás de él venían 3 tipos con un hacha. Que en la que te hacías el loco, afuera. Tarjeta roja. Sin embargo, el emperador no se conformaba con eso, con todo lo que hacía. Les obligaba a alabarlo... y a rendirle una especie de culto. O de lo contrario, eran asesinados a sangre fría por él o sus guardias. Ahí está lo que le digo. A pesar de que otros emperadores eran adorados como dioses por sus acciones, Calígula llegó muy lejos, obligando a toda la población y al Senado a que le rindiera culto de manera compulsiva. Sus acciones llegaron tan lejos que le trajeron una ola de retractores a los cuales quiso erradicar con más acciones sin sentido.
El tipo se olvidó de hacer las acciones buenas para que los demás digan que es un dios y se dedicó a hacer acciones
para confirmar
que era un dios, claro.
Claro, exactamente.
Y el que no me cree, deja de vivir.
Y, lógicamente, hubo gente que dijo, a ver, macho, está bien, vos decís todo lo que decís, pero acá tenemos hambre. Entonces empezaron con los cacerolazos, toda la bola, y bueno. Entonces él se ponía a decir, así que no me creen, van a ver. Y acá vino... ya supongo que el pináculo de todo el asunto, porque la más burda de sus acciones fue cuando decidió declararle la guerra a Poseidón.
Ok.
Con el fin de demostrar su poder y hacer temblar a sus súbditos...
Neptuno, ¿no?
Neptuno para los romanos. Claro. Los romanos.
No es inclusivo, ¿sabes, señor?
Perdón,
sí,
los romanos, los romanos. Decidió declararle la guerra a un ser fuera de este mundo, pues nadie esperaría que un mortal llegara y le ganara una simple batalla. Así que el emperador se volcó contra Poseidón, el dios del mar. Juntó a su ejército con prisa y los formó en posición de guerra. Escuche esto. Los soldados, sorprendidos de lo que estaba ocurriendo, acudieron al llamado del líder, que les hizo saber: muchacho, vamos a la guerra contra Poseidón. Dirán ellos, será un emperador que no conocemos.
Claro.
Digo yo.
Alguien que adoptó el nombre, pero...
qué sé yo, capaz. Y bueno, este dice ser Júpiter.
Claro.
Bueno, el otro dirá ser Neptuno, ¿no es cierto? Les dio lanzas y el permiso para usar los botes e ir tras el enemigo. O sea, ese era Poseidón. Desconcertados, no le vayas a llevar la contra, tomaron las naves, las armas y se aventuraron a la batalla más desperdiciada, extraña e inusual nunca antes vista. Le tiraban lanzas al agua.
Claro, estaba pensando en eso.
Una vez al mar, Calígula les ordenó lanzar todas las piedras, flechas, lanzas, todo lo que tuvieran al agua, para matarlo al dios. Porque él se tenía que estar por este lado. La gente del lugar, al saber que se encontraría esta lucha, acudió expectante a las orillas.
Claro.
A ver qué pasaba. Algunos incluso esperaban a que Calígula de hecho fuera un dios. Decía, a ver, o está muy loco, o acaba de pasar algo increíble. Bueno, está muy loco. Lucharon como si se acabara el mundo contra las olas, pero el mar nunca reaccionó. Calígula, entonces, asumió que Poseidón había caído rendido ante la grandeza de él.
Pues claro, señor. Le tiramos flecha al mar, el mar no se levanta, listo.
Regresó dichoso a tierra, no sin antes pedir a su ejército que como botín le llevaran cientos de conchas que posteriormente envió en cofres, o sea, almejas, que posteriormente envió en cofres a Roma para adornar su triunfo. Mirá, mirá, le robamos todo,
sí,
todas cosas de la playa. Me imagino la ridiculez de los soldados ahí en el agua juntando. Por Dios. De esta manera,
pero no.
De esta manera, el hombre demostró una vez más que el poder puede ser un arma que usada erróneamente puede conducir a la muerte y decadencia. Como ocurría con él unos años después, cuando su ejército conspiró en su contra y lo asesinaron, causando el alivio de todo el pueblo. Bueno, justamente a mí me extraña que dure tantos años. Calígula hizo un montón de cosas más. En este
sí,
caso
sí, no es muy extensa la biografía, acá tomamos la parte ridícula.
Pero qué increíble cuando un gobernante usa su poder solamente para...
enaltecer.
Enaltecerse, para hacer más, para demostrarles a los demás que es más. Y la realidad es que lo que de verdad importa no lo hace. ¿Mm? Que es la prosperidad del pueblo.
Claro.
Así que...
gobernar para quienes gobierna.
Uh-huh.
Y no para él mismo, sí, coincido.
Así que en este momento explicamos la locura de Calígula, que puede retratarse de alguna manera en la actualidad, supongo yo. Claro que no de manera tan
payasesca.
Tan payasesca,
sí,
tan bufón.
Pero estamos casi en lo mismo.
Pero, ¿quién le dice si estamos tan lejos de Calígula?
Yo creo que en los últimos años todos se han creído dioses.
Vamos a terminar por hoy el segmento histórico y continuamos con más A Caballo Regalado tras una brevísima pausa.
Thank you.
Continuamos con A Caballo Regalado, un programa cultural hecho para mejorarle la vida. Como por ejemplo, en el siguiente segmento.
¿Cómo presentarte ante los padres de tu pareja en nuestro peculiarmente atrevido segmento de ayuda al oyente?
Tema muy interesante. Muchos oyentes nos preguntan cómo comportarse con su familia nueva, ¿no?
Claro, cómo presentarse entre los padres. Es lo mismo.
Casi.
Tal vez tus suegros son geniales. O quizás les tienes un poco de amor. De cualquier manera, puedes ganar su simpatía. Ya sea que los conozcas o recién vayas a conocerlos por primera vez, impresionar a tus suegros puede ser desalentador. O sea, mucha presión. Tus acciones reflejan el tipo de persona que eres y también sentarán el tipo de relación que tendrás con ellos en el futuro.
Claro.
Por eso, ahora vienen los siguientes pasos.
Claro, uno no puede ponerse loco. Entra, ¿qué hace, suerita?
No. La cola está trabajada, suegrita,
No, bueno, está bien.
No, no debe. Para causar una buena impresión, sería el método 1. Primer paso,
sí.
Vístete bien.
Bueno, vamos a saltarnos lo obvio. Bueno, tal vez no sea tan obvio.
Para muchos no. Bueno, pero asegúrate de que tus prendas de vestir estén limpias, obvio. Presentables y no sean demasiado reveladoras o posiblemente ofensivas. Lo tomo reveladoras del lado del hombre y
sí,
es extraño,
sí,
¿no?
Sí, sí, justamente estaba pensando eso. Este escote, ¿cómo le parece que me queda?
Y si se hubiera depilado el pecho, un poco mejor. Bueno, eso lo salteamos. Paso 2.
Sí.
Llévales un pequeño regalo si vas a ir a su casa.
Muy bien, es muy buena, es muy buena. Para comprar al suegro una buena botella de vino. A la suegra, no sé, ¿qué le puede regalar? Una caja de bombones.
Puede ser.
Puede ser. Buenas noches, pibe.
Buenas noches, señor. Le trae.
¿Cómo te llamas, pibe?
Virgen Gómez, señor.
¿Virgen Gómez?
Sí, señor. Mi nombre es ese.
¿Qué tenés con mi hija, vos?
Yo la amo, señor.
¿La amas?
Sí, porque la conocí y me enamoré, señor.
¿Qué tenés ahí? A ver.
Le trae un regalo, señor. Para usted y para su esposa, que deben ser muy buena persona, señor. Le traje este ladrillo.
¿Cómo que un ladrillo?
Es un ladrillo rojo de construcción, señor. De lo de horno, esto resiste temporal y todo lo que quiera, señor.
¿Qué voy a hacer yo con un ladrillo? Bueno, está bien. ¿Y qué tenés en otra mano?
Para a su hija, señor. ¿La de la mano, señor?
No, mi hija está adentro.
¿Cómo?
La otra mano. Usted trajo un ladrillo en una mano y en la otra.
Pensé que era su hija, señor. ¿Era otra chica entonces, señor? Bueno, vaya.
No, así no puede empezar.
Vaya de aquí, vaya. Disculpe, señor.
Así no puede empezar.
Es que tengo un problema a la vista, señor. Paso 3. Empieza conversaciones que demuestren tu interés.
Uh-huh.
Trabaja con tu pareja, investiga un poco, etcétera, etcétera. Descubre en qué cosas están interesados tus suegros, asegúrate de hacerles preguntas al respecto. Sí, señor. Usted acá, su hija me ha dicho que a usted le gusta mucho el fútbol. A mí también. Yo soy muy seguidor de muchos equipos, señor.
¿De qué equipo sos?
De...
¿Y?
De Atlanta, señor.
Ya. Soy eso. Mira, pibe, acá somos de Platense o nada.
¿De Platense, señor? Eso quise decir, señor.
¿Vos querés pertenecer a esta familia? Tenés
sí.
Que ser de Platense.
Sí, soy Platense. Atlanta es feo.
¿Ah, sí?
No saben jugar, señor.
Bueno, era una trampa. Acá somos de Banfield.
Banfield es mi equipo de primera, señor. Porque Platense no está en primera.
¿Qué
todavía.
Jugador te gusta de Banfield?
El... Jim...
¿Qué?
Gómez, señor.
¿Cómo Gómez? ¿Qué Gómez? Bueno, así usted no va a empezar bien en la familia de la chica, señor Gómez. Aparte, usted, mismo apellido que usted. Me acabo de ayudar.
Es que era un primo paraguayo, señor.
Está bien.
Vino a jugar y...
¿Gómez no era uno de Lanús?
No, señor, Lanús es feo.
Estoy fuera de personaje ya,
Ah,
solamente
no,
le...
No puede salir, señor.
Bueno, aclaremos que tiene que saber del tema, porque si el padre es fanático de fútbol y usted no casa una...
Inventa.
Además está metiéndose en una relación con una mentira. Usted totalmente. Esta es la mujer de su vida y usted le va a decir al suegro toda la vida que le gusta el fútbol cuando usted es fanático de, no sé, del básquet.
Y cada fin de semana que lo va a visitar se estudia.
¿Cómo salió?
Como obligación, todos claro. los resultados, qué jugadores... No.
¿Cómo va la tabla, los promedios?
No sirve.
Es que no, vaya con la verdad. Tampoco bueno. le insulte los hobbies al padre, ¿no?
Bueno,
porque si usted va...
El fútbol es para precarios mentales.
Claro, 22 tipos atrás de una pelotita. No, ya está.
Ahí se cobran.
Vos volás por la ventana.
Y son héroes. Héroes son los médicos, son.
Uy, oh, Dios.
Elogia su apariencia y sus pertenencias.
¿Te gusta esto, pibe?
Sí, señor. Sí, grande, señor. Tiene una conversación personal.
Sí.
Prueba algo como... Solo quería agradecerles por invitarme.
Ah, mirá.
La he pasado realmente bien.
Se acaba de llegar.
No, pero yo me tengo que ir, señor, porque... ¿podríamos juntarnos de nuevo las próximas semanas, señor?
Escuchame, pibe, tanto chorizo, ya salen los chorizos.
No sé.
Quédate un chori, dale.
Pero, no,
ahí hablamos un poquito de más de Banfield.
No. Ay, es tentador, señor, pero no me estudié. No me...
¿Cómo que no estudió?
No, que no estudié. Tengo un final mañana, señor. Estoy por ser en...
¿Qué?
¿Arquitecto, señor?
¿Arquitecto?
Por eso ladrillo, señor. Ladrillo para construir, señor. ¿Y el arquitecto?
Sé especialmente cortés si estás en público.
Ah, porque pueden salir a comer afuera.
Tus suegros estarán prestando atención a cómo los tratas a ellos, a tu pareja y en realidad a todos los demás.
Bueno, tampoco va a estar el tipo echado en una silla, boca abierta para comer... Escupe ahí al piso cuando, no sé, se
pero imagine esto.
Con una espina de pescado.
Usted está con el suegro y le dice, sí, bueno, a su hija, bla, bla, bla. Usted me parece una persona muy interesante. Y viene el mozo y le dice, estúpido, te dije que me traiga más rápido la comida.
Ah, es verdad, es verdad.
Hay que tener cuidado.
Y le empuja la bandeja, se le cae todo encima al
pobre.
Para
traer ahora no traiga nada.
7. Prueba la comida incluso si no crees que te gustará.
¿Y para qué la pidió? O están en la casa de la...
No especifica, pero no sé para qué pidió la comida exactamente.
Claro. Bueno, están en la casa, supongo.
Si tus suegros te han invitado a cenar a su casa,
ahí está.
Claro. En realidad, probar su comida demostrará que los respetas y aprecias la invitación.
Ah, usted ya falló, porque se tiene que ir y me rechaza el chorizo.
No, señor, pero yo no...
¿Usted, pero no te gusta el chorizo?
No, me gusta su hija, señor. Yo, chorizo no, se le gana, señor.
¡No! Tómatela a mi casa. Andate acá.
Sí, pero podríamos.
¡Andate de acá!
Claro, pero el fin de semana que viene, señor, podríamos organizar un asado vegano, señor.
¡Fuera de mi casa! ¡Fuera, escucha!
8. A saber lo bueno que fue conocerlos.
Sí, me voy, señor. Fue un placer, señor.
Tómatela, pibe.
Fue un placer, señor.
No te puedo ni ver.
Ya no estoy vegano, señor.
Chao. Chao, chao.
Bueno, otro paso es un detalle. Estrechar la mano con tu suegro, en caso de que seas hombre, como un hombre.
Muy importante.
Esta no será hora de dar la mano como un debilucho.
Ajá.
Durante la presentación, estrecha la mano de su padre con firmeza y mirándolo a los ojos.
Así me gusta.
Sonriendo.
Sí.
Y haciéndolo sentir que para ti es un honor estar allí.
Con el cinto desabrochado.
Sí.
Y los pantalones bajos.
Bajos, al tobillo.
Como posible. Tipo que se la banca y se respeta. Buenas noches, señor Virgen Gómez.
Buenas noches, señor.
Deme esa mano.
Sí.
Venga para acá. Así da la mano, pibe.
No, es que tengo fractura expuesta, señor.
Subiste el pantalón.
Oh, sí, disculpe, señor. Disculpe.
Hasta ahora viene bastante mal la cosa, ¿eh? Te digo, este chico Gómez me parece que...
Bueno, algunos consejos. No se estén toqueteando.
¿Con los viejos?
Sus padres querrán ver a su hija como la niña dulce y virginal.
Sí.
Por eso, si de pronto actúa como una cualquiera y no puedes controlar sus manos, no les caerán bien a sus padres, jamás.
Claro. Pero... Increíble. Bueno, tampoco van a andar refregándose en la cara de los padres. Se sientan en el sillón y va la chica y se le sienta arriba.
¿Arriba la cara del padre?
Del chico.
Ah.
Imagínese, usted va a entrar a la casa, se sienta la chica arriba de usted y empieza a mandar la mano por abajo del pantalón. Bueno, ahí es todo culpa de la chica, porque usted no está haciendo nada.
Che, pará que estoy bien. No.
Nosotros no estamos acá, total. Vayan tranquilo,
No te preocupes si no parecen encantados contigo de inmediato. Dales un tiempo para que se acostumbren a ti.
Me quieren a mí.
Puede pasar lo que pasa siempre en las películas donde el típico tipo común y corriente, que lo presentan en la familia, ¿no? De sí. la novia, y el anterior novio era un ganador, y les cayó todo re bien, claro. y lo quieren un montón, y él es como el nuevo, ah, oh, mira, es el nuevo, y encima es Ben Stiller.
Ya nació perdedor.
Y, claro, bueno, como la familia de mi novia, la película de los Fokker y todo eso.
Bueno, si ya los conoces a tus suegros, digamos que tú y tu novia, por ejemplo, eran buenos amigos antes de comenzar a salir.
Ah.
Prepárate para el interrogatorio.
Ah, ¿viene interrogatorio aún siendo amigos?
Las mamás. Las siempre mamás. Son curiosas por la vida de sus hijos.
Las mamás.
Claro, eso. Y quieren saber si tienen una buena pareja. Claro, porque uno como amigo...
¡Pareja!
Ah, disculpe, sí, he leído un poco mal. Uno como amigo puede dar una impresión y las madres dicen, y te juntabas con este... Pero lo queremos porque es el rebeldecito y que lo queremos. Pero al
¿Por qué rebelde?
El rebeldecito de novio no lo queremos.
No,
lo queremos de amigo.
Claro.
Ahí está el tema.
Ah.
Sea amable y solcito.
¿Solcito?
Y solícito.
Ah.
Sobre todo con su mamá.
¿Su mamá?
Mamma mía. Pregúntale si necesita ayuda cuando la veas haciendo tareas como traer las bolsas de las compras o vaciar el basurero. No. Si parece que desde el principio no les caes bien, tendrás que comprender la razón de su decisión. ¿Será tu aspecto físico?
¿Tu reputación? Eso es muy importante. Eso es muy importante.
Soy feo y reputo. No. Dice.
No, señor. Reputación es otra cosa. Es la fama que usted tiene en el mundo.
Esa.
Si es... Bueno, entonces... Está bien, no, está bien. Es una forma de reputación esa.
Bueno, pregúntale sobre sus padres de antemano. A tus suegros.
Sí.
Pregúntale sobre sus padres. O algo así entendí. No exageres. Sobre todo. Si no, parecerás falso o santurrón.
Ah, claro.
Santurrón es el santo de la comida de Navidad.
Porque usted puede pasar... Bueno. Porque usted puede pasar por mentiroso al decir que va a la iglesia todos los domingos, que es un pan de Dios, que dona la mitad de su sueldo a la caridad y qué sé yo. Y...
Solo para generarse una gran
claro,
reputación.
Queda bien y...
Solo sé natural y cortés.
Sí, tampoco tanto, porque si usted cuando está aburrido va y le pega a los vagabundos, no va a quedar muy bien.
Advertencias. Para cerrar, no seas exagerado con los cumplidos.
Claro,
claro. Ese pelo parece.
Qué lindo pelo, de... suegra. Oh, mire, parece lana de oveja.
Sí, eso no sé si era tan. Depende de lo mucho que le guste a su suegra las ovejas.
A mí me gustan mucho las ovejas, suegra.
Y más
si,
usted.
Si me hubiera visto antes de su novia, no, bueno, vale.
Aprecia la manera sinceramente cortés y hospitalaria con la que te han tratado.
Y así como me gusta la lana de oveja que tiene usted, suegrita, mire los cuernos de toro que tiene usted, suegro.
Esto es una granja.
Su novia es una gallina.
Así que trátala con amabilidad, bla, bla, bla. No seas cortante, abrupto ni grosero con tus padres, digo con sus padres. No los irrites ni te enemistes. Por ejemplo, usted entra a la casa... Toda pintada de amarillo, gritando viva Perón, viva Perón.
¿Y su casa pintada de amarillo qué tiene que ver?
La de su suegro, señor. Están pintadas de amarillo y con globos.
¿Y qué? Ah.
Y usted entra gritando viva Perón.
¿Hay casas pintadas de amarillo y con globos?
Sí.
Yo me imaginé más cuadritos de Banfield, del Banfield campeón del 2009, ahí, la formación, todo.
¿Y usted entra gritando viva Perón?
Banderines. No, usted entra gritando viva Lanús. Viva Lomas, qué sé yo.
Ah, eso también es malo, claro.
Entra con el sombrerito ese pescador de Lanús, que dice la 14.
Es bueno, y con el bombo de cancha. Pa, 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 te corrimos a Mar del Plata y así. Ta, ta, ta.
Claro.
Oh,
llegó.
Lo voy a poner en práctica.
Llegó el lechero. Les...
Bueno, cuando responda a sus preguntas no exageres. Podrías darle un signo de no ser el indicado para su hija al hablar demasiado. No exageres.
No exageres.
Ejemplo,
¿con cuántas novias tuviste?
324.428, señor. Porque soy un macho de aquellos.
No me parece que... Bueno, no exageren, justamente. ¿Con cuántas chicas te acostaste en tu vida?
24.424.322, 23 con su hija anoche.
No dejaste títere con cabeza.
No. Hola, Amanda, ¿cómo está? ¿Ah, es su esposa? Ah, oh, disculpe.
Bueno...
Última advertencia, no controles a tu novia constantemente, pero tampoco la ignores ni le dediques el tiempo que te conviene.
¿Eh?
¿Y entonces?
Los padres no querrán un chico así para sus hijas, sino que querrán un chico hecho y derecho, que quiera lo mejor para ella y que la tenga como prioridad en su vida.
Ah, y que la tenga como, no sé...
Sí, un elefante. No sé qué iba a decir, pero... que la tenga como prioridad...
Bueno, que la tenga como un burro.
Trátela... la billetera, ¿no? Está hablando usted.
¿Como un burro?
Sí.
¿Y cómo es una billetera de burro?
Como de 20 centímetros de ancho... Y larga.
No sé, nunca vi una billetera de burro.
Pobre.
Sí, era por eso. Bueno, muy lindo informe.
En fin, sí, trátela bien. Picnic, nick, hub, rectok y kransit y meumukum.
¿Qué le pasa?
Es la página en ruso. De aquí traducimos el informe este.
Ajá.
Que hay que darle crédito, obviamente.
Firmada por Vladimir Putin. Así que es el...
Sí, sí.
Bueno. Muy lindo informe, espero que haya ayudado a todos. Coméntenos alguna escena que hayan tenido por primera vez y que hayan dicho, esto podría haber salido mejor.
Sí, me agrada ese tópico.
Sí, señor. Así que nos vemos en la próxima con más Ayuda al Oyente y continuamos en una pequeñísima pausa. Ahora sí, pausa.
Acá en A Caballo Regalado, las redes ya las tienen, así que las pasaremos en otro momento y vamos derechito, así, derechito al segmento mitológico.
Muchas gracias.
Ah.
Hablaremos esta tarde, o noche, del mito de Tántalo y su hijo Pélope.
Uh-huh. Pélope es niño. Perdón que lo interrumpa.
Sí, es hombre.
Para aclararle a la gente, porque se confunde Pélope con Penélope.
Ah, bueno.
Porque tengo mucha gente que se ha confundido. Así que lo quería aclarar ahora.
¿Quiere agregar algo más?
Creo que no.
Bueno.
No, porque empiezan igual. ¿Vio? Pélope.
Le falta el ne.
Y uno es una nena.
Y justamente la que tiene el pene es la mujer. Y el...
Claro, ve por qué se confunde.
No...
En
bueno.
Fin, empiece.
Sí, si terminó, por favor. Existen diversas historias correspondientes a la mitología griega. Desde la concepción del amor hasta los problemas más cotidianos tienen, según esta propuesta, una relación directa con los dioses. Pero además... de temas generales, existen historias particulares relacionadas con los seres místicos del Olimpo y su vínculo con los hombres. Iniciaremos hablando de Tántalo, y luego de su hijo Pélope.
Que no es Penélope.
Tántalo es una muestra de las cosas atroces que podían cometer las personas en la búsqueda de la aprobación de los dioses. Las terribles acciones que conforman la vida de este personaje, así como sus dantescos resultados... son parte de la adoración a los dioses, pero también de la condena personal escogida por él. Escuche lo que va a ser esta condena. Tántalo era nada más ni nada menos que hijo de Zeus. Reinaba en su reino, qué sé yo. Y era extraordinariamente rico y famoso. Estaba tan cercano a los dioses, durante muchísimos momentos de su vida, gracias a su considerable posición en la jerarquía humana. Y además, bueno, era hijo del otro. Entonces tenía como un favor. Las divinidades le permitían compartir con ellos muchos momentos. Siendo así que esta relación fue un primer paso para las atrocidades y faltas cometidas por el rey de Sípilo, o sea, Tántalo, posteriormente.
O sea, el tipo estaba como súper confianzudo, porque era hijo de Zeus, que toque el otro, y porque era un humano, ¿no?
Él era un humano,
no era un dios, y, claro, yo me codeo con las divinidades, entonces estaba tranquilo.
Bueno, en realidad podría ser semidios, si es hijo de Zeus.
Claro, sí.
Semidios, pero no tenía nada en particular. Bueno, Zeus lo invitó a la mesa de los dioses para comer con ellos. Mire qué privilegio.
Acomodado.
Tántalo escuchó todo lo que aquellos seres inmortales conversaban entre sí. Pero su humano espíritu, lleno de vanidad, no supo mantenerse a la altura de aquella felicidad sobrehumana y comenzó a faltar a los dioses de muy diversas maneras. Primero, decidió contar todo lo escuchado en el mundo terrenal. Un chusma... rompiendo un pacto que era tácito con los dioses.
Claro.
Están hablando de... vaya a saber acá, qué estarían hablando
cosas de dioses que uno no puede ni imaginar.
Divulgó secretos, detalles y conversaciones a los mortales sin distensión o cuidado alguno. Se cruzaba un mendigo. Uno sabe lo que escuché el otro día. Mira, ¿sabés lo que hizo Afrodita con Ares? No sabés. Esto no te lo dicen allá, ¿eh? Esto no te lo dicen, esto lo escuché yo. Además, en sus visitas robaba el néctar y la ambrosía de los dioses para luego repartirlo entre sus amigos. El néctar y la ambrosía era lo que tomaban los dioses.
Sí, sí.
O sea, era un jugo exquisito.
Y que era exclusivamente
de dioses.
De dioses.
No era para humanos. Pero se lo choreaba y iba ahí
con... Bueno, hasta ahí te puedo decir, con esa acción es un buen tipo.
Qué
era como, che, le afano a los dioses para mis amigos.
No, nunca lo van a probar. ¿Usted me roba algo de mi casa para compartirlo con sus amigos?
De su casa no, porque usted no es dios, señor. Creo. A ver.
Incluso llegó a negar la divinidad Apolo, o sea, el sol.
Vos no sos ningún dios.
Vos no existí. Asegurando que solo era una bola de fuego. Así nomás.
Encima le dijo gordito. Y calentón.
Luego raptó a Ganímedes, un príncipe que era tan hermoso que Zeus, enamorado de él, se convirtió en águila para raptarlo y llevárselo al Olimpo.
Le ganó de mano, digamos, al padre.
Sí. Los dioses, un tiempo después, que andaban de viaje por Asia Menor, le pidieron hospedarse en su palacio. Tántalo quiso corresponder a los dioses y les invitó a un banquete que organizó en el monte Sípilo. Además quería quedar bien con ellos después de sus múltiples faltas.
Claro.
Porque lo venían perdonando.
Claro, aparte los dioses sabían, digo.
Sí, sabían. Pero después de empezado el banquete, la comida empezó a escasear. Claro, andá a llenar un dios. Así que decidió ofrecer a su hijo Pélope. Así nomás. Bastante lógico el asunto. Yo tengo invitados en mi casa, se está escaseando la comida, agarró al pibe, sácate. Toma, coman.
Lo que haría cualquiera de nosotros en una reunión.
En lo que constituye un arquetípico... Sí, señor. Relato de iniciación chamánica. Descuartizó al muchacho, coció sus miembros y los sirvió a los invitados.
Ah, coció de cocinar. De cocinar.
Claro.
No de cocinar.
Está cocido el pibe.
Sí.
De cocinado. No de cocido de.
Con C, no con S.
Sí. Así que imagínese la situación.
Y ni siquiera les preguntó a los dioses si querían comerse al hijo.
No,
directamente lo mató y lo coció y lo sirvió.
No tenían que saberlo. Claro, viene la situación así, cual Skinner con sus hamburguesas al vapor. Los dioses comiendo y el tipo entrando a la cocina, ay, ¿qué voy a hacer? Y el otro, papi, ¿querés jugar a la pelota? Me parece que este chico me dio una idea. Y ahí nomás, imagínese la situación de los tipos, ¿por qué tarda tanto? Dice Zeus. Y el otro de adentro, no pasa nada, juez. Cortando, haciendo picadillo al pibe. Un espectáculo horroroso, imagínense si lo enganchaban ahí con las manos en la masa. Bueno, los dioses que habían sido advertidos evitaron tocar la ofrenda. Uno lo vio.
Claro.
Solo Demeter, ¿se acuerda de Demeter?
La hablamos de ella.
Tras tocada por la reciente pérdida de su hija Perséfone, claro. Que había secuestrado a Hades.
Claro, entre comillas secuestrada.
Sí.
Pobre señora esa, nunca se pudo reponer.
No. Esto acababa de pasar. Todavía no la encontraban a ella.
Ah, y no la encontró y se había ido de viaje.
Estaba con él. Bueno, la estaban buscando, capaz. ¿Qué? ¿Usted qué sabe? No se percató de lo que era. No se avivó. Estaba en su mundo diciendo, oh, mi hija. Bueno, vamos a ver. Y se comió el hombro izquierdo del pibe.
Lindo detalle este para saber qué comió.
Zeus ordenó a Hermes que reconstruyera el cuerpo de Pélope y lo volviera a coser en un caldero mágico, sustituyendo su hombro por uno forjado de marfil de delfín.
¡Oh!
Hecho por Hefesto y ofrecido por Demeter.
Marfil de delfín.
Demeter, perdón. Marfil de delfín.
Sí, ¿dónde tiene el marfil los delfines?
Imagine, y supongo los huesos. Será.
Marfil de elefante.
No le saldrán
los viejos marfil. Los viejos delfines de la Grecia antigua tenían marfil.
Ahora, pobre delfín, ¿no? Porque van y lo descuartizan a él.
La ligó. Sino que no hizo nada.
La ligó él y toma, hombro nuevo para
de
vos.
De hecho, hubieran agarrado a un bandido, le hubieran sacado el hombro y, capaz y no lo tenía mejor. Que forjar ni nada.
Las moiras le dieron vida de nuevo a Pélope y así obtuvo nuevas cualidades.
Las moiras eran las que tenían el ojo para las tres.
Sí, las mismas, esas mismas. Las que conocemos en por la película de Hércules, por ejemplo.
Claro.
Para que se hagan una idea. Para reforzar su iniciación en los misterios divinos, Poseidón secuestró al nuevo Pélope y lo llevó al Olimpo, haciéndolo su amante. Mire qué iniciación. En esa época era así, o sea, vamos todo contra todo.
Me hace acordar a las iniciaciones de Hollywood de hoy en día. En fin.
Por un breve periodo, Tántalo fue perdonado. Eran estos dioses también. Pero cuando cometió una tercera falta, esto se colmó de paciencia a los dioses, que decidieron condenarlo de forma definitiva. Tercer strike, adiós.
Acá viene lo importante, ¿no?
El rey, junto con su amigo Pandario, robó el mastín de oro de la diosa Rea. Le choreó el perro. No.
¿Qué más querés hacer?
Cuando Zeus le consultó si lo poseía, el rey lo negó. Bajo juramento encima. Luego de este hecho, Hermes recupera el perro, porque le dijeron, vení, dame para acá. Entre las posesiones de Tántalo, por lo que Zeus, al enterarse de su mentira, lleno de molestia, castigó a los ladrones. Le chorías el perro, déjame. A Pandario lo hizo sonar de una, chao. Le tiró un rayo. Ya, vos te conoces.
La sacó barata, creo.
Escuche esto. Mientras que a Tántalo le esperaba un castigo mucho peor. Lo aplastó con una roca que pendía del monte Sípilo y arruinó su reino encima. Mire qué cacho de roca. Y después de muerto, Tántalo fue eternamente torturado en el Tártaro por los crímenes que había cometido. El Tártaro era una especie de infierno. Uh-huh, era el infierno, sí, para sí. Ellos. En lo que actualmente es un ejemplo proverbial de tentación sin satisfacción, si la sabremos esa cada vez que queremos... Nah, deja. Estaba en un estanque cuya agua le llegaba hasta la barbilla. Y sin embargo, sufría una sed devoradora.
Oh.
Sin poder jamás alcanzar el líquido que tan cerca tenía. En cuanto se agachaba para llevar la boca hasta el agua, se secaba y bajaba el nivel del agua. Y no podía. Y el oscuro suelo aparecía en sus pies. Parecía como si un demonio hubiese vaciado el lago. Y encima, el tipo se ponía recto, ¿no? Volvía al agua.
Y se mojaba todo.
Padecíame, además, de un hambre terrible. Detrás de él, en la orilla del estanque, se le elevaban magníficos frutales, cuyas ramas se curvaban sobre su cabeza. Las tenía ahí, al alcance. Cuando se arrimaba para comerlas, se reflejaban sus pupilas jugosas peras, manzanas rojas, higos, olivas, de todo lo que se le ocurra. Pero no bien, trataba de cazarla con la mano, soplaba un viento tempestuoso y repentino que levantaba las ramas hasta las nubes. Así que, lógicamente, sí, sí. No quedé. Y se agachaba y bajaba el agua de nuevo encima. A este martirio infernal se unía un constante terror de la muerte, cosa que ya estaba muerto, pero sería una especie de muerte definitiva, supongo. Puesto que había una roca enorme suspendida en el aire sobre su cabeza y amenazaba desplomarse a cada momento. Así que el ofensor de los dioses, el desalmado Tántalo, porque en realidad era un desalmado, se vio condenado a sufrir un triple y eterno martirio en los infiernos. Ahora pasemos a Pélope, aquel que casi se lo morfó.
Claro, lo descuartizaron.
Ya lo revivieron, ahora está con Olimpo, con Poseidón en el Olimpo. Así señor. Tras su resurrección, Pélope era más hermoso que antes. Mm. Bueno, Poseidón se enamoró, como dijimos, se lo llevó al Olimpo, lo hizo su amante y le enseñó a conducir su carro divino. Atención que es importante. Más tarde, Zeus expulsó a Pélope del Olimpo, enfadado por todos los problemas que estaba causando el viejo.
Sí, pero ¿qué culpa tiene el pibe?
Dígaselo a Zeus. No sé, no se lo diga por las dudas. De regreso entre los mortales, Pélope quiso casarse con una mina llamada Hipodamía, hija del rey de Olimpia, de Paraguay, ¿no? Pero todos los pretendientes de la princesa debían primero vencer al rey en una carrera de carros. Ojo acá.
Guiño, guiño.
Enomao, se llamaba Enomao, algo así. Sabía que una profecía afirmaba que moriría a manos de su yerno, por lo que ayudado con los caballos de Bóreas, dios del frío viento del norte, ya había vencido y matado a 30 pretendientes de Hipodamía. Preocupado por si perdía, Pélope fue a la orilla del mar e invocó a Poseidón, su antiguo amante, le recordó su amor y le pidió ayuda. Sonriendo, conquistadísimo Poseidón, hizo aparecer un carro tirado por caballos grandes y alados. Imagínese si Calígula hacía eso. Capaz en una de esas le hablaba a Poseidón.
¿No es cierto? Verdad, ¿para qué hacer la guerra?
Hay que hacer el amor.
Claro.
Para asegurarse la victoria, también pidió ayuda al cochero de Enomao, llamado Mirtilo. O sea, Enomao...
Del rey, le pidió ayuda al cochero del rey.
Al cochero del rey le pidió ayuda, o se la compró, quién sabe, prometiéndole la mitad del reino una vez que él ganara.
Se la compró, claro.
Y también la primera noche en el lecho de la princesa.
¡Oh!
Le regaló la germo así nomás.
¿Todo para qué?
Para
hacer... ¿Dónde estaba el amor?
Estaba enamorado. Pero
tan enamorado no estaba.
Y la estaba entregando a la... Bueno. El cochero aceptó y cambió los pernos de bronce que sujetaban las ruedas del eje del carro del rey con unas falsas hechas de cera de abeja. Claro, se iban a soltar en cualquier momento. ¡Cera de abeja! ¡Mire qué rebuscado! La carrera comenzó y discurrió durante mucho tiempo, pero justo cuando Enomao estaba alcanzando a Pélope y preparándose para matarlo, las ruedas se soltaron y el carro se fue al diablo. Mirtilo sobrevivió, pero Enomao fue arrastrado por sus caballos hasta morir. ¡Qué fea muerte!
Sí, fea muerte.
El cochero Mirtilo sobrevivió, pero Pélope lo mató porque este había intentado violar a Hipodamía.
Ah, claro, todavía no se habían casado. Pará, hermano.
No sé, o se apuró o el otro se olvidó, qué sé yo. Aún agonizando, Mirtilo maldijo a Pélope por su traición. Claro, para él era un traidor. Porque le dijo, escuchá una cosa, vos me prometiste la mina.
La mitad del reino y la primera noche.
Claro, vamos por la primera noche. Así que del reino vemos después.
Reino
ahora
tiempo.
Lo maldijo por su traición y la maldición se cumplió. Dos de los hijos de Pélope e Hipodamía, Atreo y Tiestes, mataron a un tercero, que era el favorito y que iba a heredar el trono. Atreo y Tiestes fueron desterrados junto con Hipodamía, su madre, quien entonces se ahorcó. Fenómeno.
¿Qué culpa tiene la piba?
Se ahorcó la mina.
No, pero ¿por qué la desterraron a ella también?
Y porque dirá, no, son chicos buenos, qué sé yo, tómatela.
Sí, son tan buenos, andá de vos con ellos.
La maldición también alcanzó a sus hijos, nietos y bisnietos. Que quién viene acá, nada más ni nada menos que Agamenón y Menelao. Dos de los más importantes personajes de la Guerra de Troya.
Sí, muy conocidos.
Entre, para los amigos, el cornú, Menelao. Más tarde, Pélope dominó todo el Peloponeso, término que significa Isla de Pélope. Luego de morir, sus huesos fueron llevados a Troya por los griegos porque un oráculo afirmó que de ese modo ganarían la Guerra de Troya. Uh-huh. Y así fue. Que tenía que ver la guerra, qué sé yo. Pero
y a todo esto... Fue. Yo pensé que iba a hacer alguna maravilla con su hombro de marfil de delfín.
No, sí, no tenía nada que ver, ¿no?
No, pero podría... Yo lo imaginaba luchando.
Y que se comió un espadazo.
Y dando, claro, y dando brazos a la gente. O con alguna habilidad de correr rápido y darle... Oh, no sé. No,
habría que investigar.
Capaz le da vergüenza mostrarlo.
Sí. Yo me imaginaba que en algún momento en una batalla que estaba prácticamente perdido, arrodillado, a punto de recibir el espadazo final... Le dan en el hombro y se rompe la espada.
¿Y
porque
qué
supongo que el marfil de delfín sí, será muy duro, qué sé yo. Y el tipo ahí...
¡Oh!
¡Wow! Y él dice, ajá. Y lo inserta como brocha.
Sí, eso o decirle, sí, yo he muerto y fui renacido por los dioses. Que fue verdad, ¿no? Y...
Sí, también era verdad. Bueno, en fin.
Una vida trágica la de ambos.
La de ambos, sí. Y Tántalo hasta el día de hoy debe estar ahí. Qué fea muerte. Qué fea
sí, tortura. Aunque la muerte no sea tan fea. Fea la posmuerte.
El castigo. El castigo es lo más feo. No se metan con dioses. Ya lo hicimos varias veces en este programa.
Por suerte, nosotros tenemos, reitero, la suerte de que tenemos toda esta información a mano. Porque imagino que los griegos no la tenían.
Ah, eso es
por eso
cosa.
Todos se metían siempre con Zeus y todos lo insultaban a es este verdad. O al otro.
Nosotros estamos avisados. Bueno. Mándenos sus opiniones y si saben algo de Pélope y su hombro o si se les ocurre una historia, acá la leemos.
O si saben dónde tienen el marfil los delfines.
Ah, también. ¿Dónde eso. Tiene el marfil dos delfines? Pregunta de la semana.
A todas las redes van a ir.
Pausa. Aquí estamos con A Caballo Regalado. Volvimos después de una breve pausa. Solamente para decirles que hemos llegado al final.
Porque nos gusta anunciarlo en un segmento separado, ¿no? El final, sí. Para despedirnos.
Sí, porque es lo más lindo, la despedida. Sí. Porque por fin se pueden librar de nosotros. Recuerden que nuestras redes son A Caballo Regalado OK en Instagram y Facebook. Nuestro Twitter es...
A Caballo Radio.
Perfecto, y nos pueden buscar en YouTube como...
A Caballo Regalado.
Está, así me gusta.
Cada Estoy vez practicando la R mucho.
Sí, con la estaba anotando. Hemos llegado hasta el final. Ya tenemos la música. Una vez más, gracias a todos por habernos escuchado. Recuerden los especiales que se vienen. Dos veces por semana a partir de ahora. Programas más cortos, más puntuales. Y más, qué sé yo.
Intuitivamente divertidos.
Así me gusta. Muchas gracias.
Paradójicamente estupefacientes.
Así es.
Un tanto.
La música se frenó porque estamos hablando mucho. Ahora sí se empieza a escuchar. Y hasta la semana que viene.
No, la... Lo dieron bien. Bien. 250 pesos de la 15 minutos. Tenía que salir. Sí, pero siempre. Porque es bueno, de hace todo. Sí. Okay, he left.